Los titulares del día en Camino al Sol.
Frenar el silencio es más difícil y doloroso que reducir el ruido. Sarver Shmurti.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Te compartimos entonces algunos de los titulares para este día. Las autoridades de la Unidad de Análisis Financiero elaboraron 42 informes por posibles delitos tributarios, enriquecimiento no justificado, lavado de activos, tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas, entre otros, de los que 36 fueron enviados al Ministerio Público u otra autoridad competente, al encontrarse suficiente evidencia para poder vincular a personas analizadas a algún delito precedente de lavado de activos y o financiamiento de terrorismo, de acuerdo a un balance que fue hecho por esta Unidad de Análisis Financiero. Se analizaron 93 personas, 65 físicas y 28 jurídicas, y se emplearon 22.973 reportes en los que se identificaron 168 inmuebles, 144 vehículos, así como un volumen de 84.143 millones de pesos, cuya legalidad corresponde investigar. Entonces, en las conclusiones de dichos informes elaborados espontáneamente, los delitos precedentes que se han sugerido por probables por presentar una mayor incidencia fueron: delito tributario, con un 45.71%, enriquecimiento no justificado, con un 31.43%, lavado de activos, un 17.14%, y tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas, un 5.71%. Entonces, las señales de alerta y las probables tipologías identificadas por este organismo que exhibieron un mayor peso fueron: transacciones que involucran altas sumas de efectivo no acorde al perfil declarado e inversión de recursos de fuentes desconocidas para la adquisición de inmuebles a través de sus empresas. Y eso sigue por ahí.
Wow. Bueno, y el Departamento de Estado de Estados Unidos retiró esta semana la alerta de no viaje a la República Dominicana por racismo que fue emitida en noviembre de 2022. La medida llega tras 5 meses de presiones desde la Cámara de Representantes y reacciones del gobierno dominicano. La información fue publicada por los congresistas Adriano Espaillat y María Elvira Salazar en sus respectivas redes sociales, indicando que la República Dominicana nunca debió ser acusada de racismo. Por su parte, el ministro de Turismo, David Collado, calificó la medida de muy positiva y adecuada, resaltando a Estados Unidos como un socio estratégico de la República Dominicana. Sin embargo, la alerta por delincuencia en el nivel 2 fue activada el pasado 17 de abril de 2023, días antes del caso del niño José Luis Félix, quien fue asesinado a su salida del Aeropuerto Internacional del Cibao en un supuesto intento de atraco para despojar a su padre de sus pertenencias. La alerta resalta que los delitos violentos, incluidos los robos a mano armada, los homicidios y las agresiones sexuales, son motivo de preocupación en toda la República Dominicana, indicando que en las zonas turísticas del país estos hechos están más controlados. Entonces quitan la alerta de racismo, pero está activada desde el 17 de abril la alerta por delincuencia.
Ajá. El asunto es que tiene que existir un algo.
Una alerta.
Una alerta, un alguito.
Que no venga turistas para acá.
Thank you, USA. Porque eso pasa aquí, somos exclusivos
sí,
en eso.
Allá solo no pasa aquí. Nada de eso.
No.
Ok, perfecto.
Uh-huh. Impacto del sargazo alcanza varias plantas termoeléctricas. Presidente Luis Abinader abogó porque países afectados por las algas trabajen en investigaciones que generen soluciones prácticas. La solución al sargazo debe ser bastante pragmática porque ya nos está afectando directamente. Eso manifestó el presidente Luis Abinader, quien durante un evento sobre los retos y oportunidades de la gestión de estas algas, señaló que su impacto no solo ha alcanzado al turismo o al medio ambiente, sino también a la generación de varias plantas termoeléctricas. El mandatario indicó que recibió la alerta del Gabinete de Energía en días pasados. Tuvimos que tomar medidas para que no afectara la oferta de energía durante esas horas. Sobre las declaraciones del jefe de gobierno, fue consultado el ministro de Energía y Minas, el señor Antonio Almonte, quien dijo que el flujo masivo del sargazo procedente de la costa este ha causado que en varias ocasiones unidades de generación han salido momentáneamente de operación y en otros casos han tenido que bajar la carga, es decir, bajar la producción. El funcionario manifestó que esa realidad la han vivido las unidades de AES Andrés, las generadoras de Itabo y la central Punta Catalina, que se han visto paradas de forma momentánea para evitar el ingreso de sargazo a la parte de operación. En las plantas tiene que ingresar agua para su proceso de producción, explicó Almonte, a la vez que indicó que a la fecha no ha habido déficit de generación, pero es cayéndole encima a todo eso. Almonte indicó que se ha reunido con técnicos de Estados Unidos para tratar el tema, puesto que el sargazo se extiende desde abril hasta septiembre y afecta al sector eléctrico justamente en los periodos del año en que hay mayor demanda y mayor necesidad de generación, que es el verano. El sistema pierde en general porque una planta de 200 o 300 megavatios reduce 50, 100 y 200 megas. Usted tiene una energía que deja de producir y hay un costo de oportunidad muy alto, además de lo que tiene que gastar. Ellos están haciendo ahí unos acuerdos. Precisamente en este evento sobre la gestión del sargazo, por ejemplo, el ministro reiteró que se está haciendo como un fondo de 12 millones de dólares, la creación de un fondo de 12 millones de dólares para tratar con este tema. Además, se habló de que el objetivo de ese evento que se hizo era buscar iniciativas que ayuden a hacer frente al sargazo y ahí invitaron a muchísimos expertos, pero también personas del área de la hotelería, de los hoteles. Así que también ahí participó Brigitte von Tusenbrock de la Universidad Nacional de México, que también durante su ponencia pues instó al país a poner un marco legislativo al tema del sargazo, porque México también tiene la misma situación. Cuando el sargazo viene, afecta todo lo que es Caribe, Costa Caribe, pero también las costas de México. Pero sí, realmente hay que tomar medidas con el sargazo, buscarle alguna... algo práctico que hacer con ellos. Y eso es un llamado ahí a los científicos que tenemos en República Dominicana.
Sí, aquí hay que buscarle
las
la vuelta.
Las universidades, sí.
Hay que buscarle la vuelta. De hecho, aquí que se está invirtiendo tanto en publicidad con el tema del turismo, también hay que invertir en investigación y desarrollo, porque
sí, eso impacta.
No hay nada más terrible que usted ir a una playa con sargazo. Entonces, sí, desde el Ministerio de Turismo aquí, también hay que emplearse a fondo con el tema del sargazo, porque no te vale, ¿de qué te vale tener hoteles llenos y esos turistas que no puedan entonces bañarse con el olor fétido, con lo desagradable que es?
Desagradable.
Sí, entonces,
y eso es el sargazo cuando llega a nuestras costas, sí, pero otro grupo de científicos a nivel global tiene que trabajar el por qué surge el sargazo, claro, dónde es que mueren esas algas y por qué.
Desde la ciencia, todavía. Ellos
para
dicen,
que lleguen hasta aquí.
Tiene mucho que ver con el calentamiento global, que hay un y también sí, el calentamiento de los océanos.
Hay una preocupación con
pero
eso.
Pero por otra parte, ellos mismos dicen, todavía desconocemos las causas reales. Son cosas posibles. Bueno, ya lo decíamos temprano, este miércoles se conmemora el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido, un mal que azota a la República Dominicana y por el que un colectivo de acción principal en el Distrito Nacional ha alzado su voz en el último año, el colectivo Vecinos contra el Ruido, informó de dos actividades para hoy. La primera es una asamblea de vecinos con el equipo de la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente y la Policía Nacional, esto es ahora a las 9 de la mañana, en el Colegio Dominicano de Periodistas. ¿Cuáles son los temas a tratar? Bueno, ahí figura informar el estatus de al menos 60 denuncias incoadas ante la Procuraduría en enero pasado por contaminación sónica, traspaso de la coordinación Vecinos Antirruido del Distrito Nacional y definir los próximos pasos de la iniciativa que agrupa a las juntas de vecinos de la capital. Es importante que se vayan dando pasos concretos. Y esto funciona también, así es, desde las diferentes juntas de vecinos. Porque miren, el tema de los colmadones, el ruido y el desasosiego que provocan en los entornos. Eso hay que ponerle un límite, hay que ponerle un alto a eso. No es posible que un colmadón, que un lugar privado, pero que es de uso público, se adueñe de la tranquilidad de toda una zona. Eso no es posible.
Nada.
No. Es decir, por Dios, a veces yo me pregunto, con este tema de la democracia, ¿verdad? ¿Hasta dónde llega ese nivel de permisividad de parte de las autoridades? Porque comencemos a cerrar negocios. Es decir, ¿cuál es la norma? Es esta. Los colmados están diseñados, creados para ser una tienda de conveniencia.
Claro.
Se le acabó el arroz, usted va y compra una libra de arroz. Pero lo han ido convirtiendo a través de los años en bares, puertas abiertas,
en discotecas abiertas.
Y todo el mundo sabe que para usted bailar le gusta escuchar la música alta.
Claro.
Pero hermano, en una discoteca se toman todos los controles para que ese ruido no salga de ahí.
Claro.
Correcto.
Entonces, óyeme, ¿hasta dónde y hasta cuándo?
Mira, ¿no? Nos piden que agreguemos el ruido en las playas.
Sí,
y en los ríos.
Sí, totalmente.
A mí una vez me pasó que subí al Pico Duarte. A mí eso me pareció como, no, esto no está pasando. Allá arriba había un grupo de personas con una bulla y con música y como que fueron a un bonche.
Uh-huh. Estaban de
cuando,
gira.
De gira. Uh-huh. Cuando la mayoría de las personas que hace ese tipo de paseos al pico, un senderismo, lo que quiere es silencio.
Claro. Uh-huh.
Conectar con la naturaleza.
Correcto.
Y en la noche, además, cuando tú querías disfrutar de ese cielo no contaminado, este ruido. Parece que fueron algunas personas y después como que se tranquilizaron.
Sí, un llamado a la conciencia.
Pero en las playas eso. Igual. Si usted le gusta su música, póngase su audífono.
Hay que decirlo, hay que quejarse. No se puede, uno no puede guardarse esa molestia. Tienen que entender las personas.
Así es.
Claro.
Bueno, yo creo que ya tenemos como suficiente
noticias. Sí, está bien.
Una noticia muy bonita que realmente
sí,
me gusta mucho. Ayer la recogió Diario Libre, Listín Diario, pero no me dio tiempo a mencionarla. Una chica que se llama Istria Soler.
Uh-huh.
Su historia desde las matas de Farfán al diseño de moda en Londres. Y recoge todo ese periplo que ella hace. Por ejemplo, cosas como, yo le decía a mi mamá que yo quería hacerle ropa a mis muñecas y que me comprara una máquina de escribir de coser. Cintia Ortiz, pero Cintia, ubica.
Café.
Una máquina de coser. La mamá le escondía las tijeras para que no se cortara, realmente era. Pero entonces luego le compró tijeras de esas de la punta redondeada. O sea, que de ella desde pequeñita tenía esa inquietud. Inició su carrera en el Instituto Superior Mercy Hackes y destacó ahí por sus ideas innovadoras y por su disciplina al momento de entregar los diseños. Pero el punto aquí es que ella ha sido aceptada en el programa especial del prestigioso Central Saint Martin College of Arts and Designs de Inglaterra.
Mm-hmm.
¿Quiénes han salido de ahí? Ese es el alma mater de John Galliano,
okay,
de Alexander McQueen y de Stella McCartney. Para decirte, y básicamente este lugar, esta escuela, pues ella es la primera latina que ellos aceptan en esa prestigiosa escuela. Y es una chica de aquí, de la dominicana,
de las matas de Farfán. Ahí están. Esas son las noticias.
Exactamente.
Qué maravilla, me sentí.
Felicidades a esta joven.
Sí, así
por
es.
Reconocerle su trabajo, su esfuerzo, su
Istria
empeño.
Soler.
Qué bueno. Así cerramos este momentito de informaciones y seguimos con música.
Yo sé que Julio me va a matar, pero suena bonita, Julio, esta versión de Stairway to Heaven con Belanova. Es más, escúchalo ahí. Disfrútala.